Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
A Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes arrancando el programa. En unos momentos se integra también con nosotros Jorge Jacobs. Y vamos a hablar hoy de un tema muy importante, que es el tema de la energía. Para poder crecer y para poder ser competitivos, además de temas de certeza, de seguridad, está el tema de infraestructura. Y dentro de la infraestructura está el tema de tener una energía confiable, una energía de calidad y a precios competitivos o a precios que puedan competir en el mercado regional. Entonces, esto es parte de lo que ven los inversionistas a la hora de invertir en un país. Y para eso, pues hemos invitado al presidente de la Junta Directiva de AGER, Rudolf Jacobs, con quien vamos a platicar con respecto al tema de la energía, el tema de la energía renovable. ¿Cómo está? Bienvenido.
Muchas gracias. Buenas tardes, María Dolores. Mucho gusto. Gracias por tenernos aquí. Para la AGER es un gran gusto acompañarlos y gracias a Libertópolis por el espacio.
No, gracias a ustedes por estar con nosotros. Y empecemos hablando con respecto a, bueno, ¿qué es la AGER, la Asociación de Generadores de Energía Renovable? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la misión y la función que tienen ustedes?
Sí, la Asociación de Generadores con Energía Renovable existe como asociación formal desde el 2002. Somos 47 asociados. Representan diferentes tipos de energía renovable. Básicamente, en la AGER tenemos empresas que producen energía con hidroelectricidad, con agua, energía eólica con viento, energía fotovoltaica con sol y energía geotérmica con el vapor de la tierra, digamos. Tenemos también algunos socios proveedores de tanto de servicios y de ingeniería y de equipos. Nuestra misión de la asociación es de promover el uso de energía renovable en el país. Desde hace varias décadas, nosotros insistíamos en la necesidad de tener una política pública a nivel nacional. Y finalmente el Estado publica una política energética en el 2008 que ha sido muy exitosa en atraer inversión y atraer inversión en plantas de energía renovable. Así que esa es la misión central nuestra. Tenemos un programa académico de formación, pero principalmente el tema es promover el uso de las energías y el potencial del país.
En ese sentido me llama la atención el tema de las diferentes variedades o las diferentes formas de generar energía eléctrica. ¿Cómo está distribuida esta matriz de energía renovable? ¿Está más en la forma eléctrica, eólica, solar, geotérmica? ¿Cómo está distribuida?
Sí, en Guatemala tenemos, el promedio de los últimos 5 años, el 69% es energía renovable. Uh-huh. Esta se compone en el año 2023 de 45% hidroelectricidad, que es un porcentaje importante, o sea que el país realmente su fuente principal son las hidroeléctricas. El segundo segmento de la energía renovable importante es la biomasa.
Okay.
Y los otros tres, que son la energía eólica, que es viento, la solar fotovoltaica, la geotérmica, solo contribuyen cada una el 2%, y son tres fuentes de energía con un enorme potencial de crecimiento en el país. Así que tenemos el 65% del total del año 2023 fue energía renovable. En Guatemala aprovechamos, y las otras fuentes de energía son térmicas. Tenemos un 30% de generación con carbón y más o menos un 5% de generación con búnker o petróleo. Y lo interesante es que el país apenas aprovecha del total del potencial de recursos renovables para producción de electricidad solo el 12%. O sea, Guatemala podría crecer inmensamente en producción de energía tanto hidroeléctrica como geotérmica, eólica y solar, para básicamente abastecer demanda y poder hasta exportar energía limpia a la región.
Y este crecimiento era la pregunta de, ¿hay demanda? ¿Es porque no hay suficiente demanda? ¿Es porque no hay tecnología? ¿O por qué no se ha dado este crecimiento?
El crecimiento de generación nueva se da porque se dan contratos de largo plazo que hacen bancables los proyectos. un proyecto nuevo de generación de energía eléctrica es muy costoso a nivel de su inversión de capital, y para lograr los financiamientos bancarios que se necesitan tanto locales como internacionales se requieren de contratos de venta de energía de largo plazo. Así que se necesitan contrataciones de largo plazo. Eso sucede por el mecanismo en Guatemala, que a lo mejor usted ha escuchado las licitaciones de las distribuidoras. Uh-huh, las distribuidoras uh-huh. de Guatemala han sido muy exitosas en llevar a cabo procesos de licitación para atraer nueva inversión en generación renovable. Tenemos un segmento importante de la demanda, que es el 30% de la demanda, que representa a los grandes usuarios y comercializadores del país, que necesitan también contribuir con la contratación de largo plazo. Estos tienden a contratarse más de corto plazo, y contratos de corto plazo no logran atraer inversión nueva, sino que básicamente aprovechan la inversión existente. Entonces, lo que necesitamos en Guatemala básicamente es crear los espacios para atraer esa inversión de energía renovable y poder aprovechar ese potencial.
Lo cual, al final, hay todo ese potencial, entonces se necesitan crear estos espacios para hacer estas licitaciones.
Sí, la demanda de Guatemala necesita la energía. Estamos básicamente en un lugar donde la demanda del país está siendo cubierta, como ha sido cubierta hace muchos años. Pero en los últimos 2 años Guatemala se ha convertido en un país netamente importador, okay. cuando antes éramos un país netamente exportador. Entonces los excedentes del país se han ido consumiendo y la demanda, digamos, ha crecido a un ritmo acelerado, lo cual es una buena noticia uh-huh. para el desarrollo del país y la economía del país, pero tiene que venir acompañada de inversión en tanto en transmisión, en líneas de transmisión nuevas, porque se está congestionando el sistema de transmisión, y si no existe transmisión nueva, no se puede conectar tampoco generación nueva. Entonces tienen que venir procesos de licitación de proyectos de transmisión nuevos. Y a continuación de eso tiene que darse también una contratación de plantas de generación nueva, y desde la AGER pues creemos que tenemos que continuar tratando de cumplir la política energética nacional, que tiene la visión de alcanzar el 80% de generación renovable en la matriz.
Ahora, solo para darnos una idea, el tema de para poder atraer la inversión y para que una inversión empiece a generar energía, ¿cuánto tiempo se lleva? Aproximadamente, como es decir, sí, ya hay la demanda, pero no es de vengan y ni siquiera el tiempo de una cosecha que hay que esperar algo, sino es mucho tiempo más.
Sí, María Dolores, esa es una pregunta clave. Básicamente, las líneas de transmisión que tienen que construirse toman probablemente 1 año en hacerse licitaciones y por lo menos 1 o 2 años en construirse, a veces más. Requieren el acompañamiento del Estado para que tengan certeza y puedan básicamente hacer la inversión en campo, que a veces no es fácil. Y las plantas de generación varían en su tiempo. Las solares fotovoltaicas hoy por hoy ofrecen el gran beneficio que no solo son de enorme potencial, son las de mayor crecimiento en el mundo, pero también se logran instalar después de haber sido adjudicadas en una licitación, en 1 año plazo están generando. Entonces son las que más rápido se logran instalar. Las plantas eólicas probablemente desde adjudicadas serán 1 a 2 años. Las hidroeléctricas, plantas geotérmicas y plantas de generación térmica de combustibles térmicos se tardarán 2 a 3 años o 4 años incluso. Así que hay distintos plazos que se tienen que tomar en consideración cuando uno está queriendo asegurar el abastecimiento de la demanda. Esto se tiene que planificar con cuidado y diseñar las licitaciones en un sentido de que se logre atender esa demanda en el tiempo oportuno.
Y esto me imagino que también incide en el precio, dependiendo del tipo de planta, son diferentes tipos de precios.
Es correcto. Sí, en Guatemala, como le comentaba, tuvimos y el Estado vio la necesidad de promulgar una política energética porque para el año 2008 el país se había convertido dependiente de combustibles fósiles para la generación de electricidad, y eso no había tenido problema hasta que los precios del petróleo se dispararon. Uh-huh. Eso generó un problema tarifario y básicamente en ese momento el Estado dijo tenemos que recuperar participación renovable aprovechando los recursos del país. Y desde el 2008-2010 hasta acá se ha logrado recuperar de abajo del 50% hasta el 69% que tenemos ahora de generación renovable. Significa que las señales de la política energética han sido esenciales y han logrado, digámosle, las acciones que se han necesitado. Esas señales deben continuar a futuro para continuar atrayendo esta energía.
Jorge, bienvenido.
Rudolf, ¿y qué porcentaje de la energía que se genera en Guatemala va al mercado regulado, le hace al mercado residencial, que a través de las distribuidoras y con tarifas reguladas? ¿Y qué porcentaje va al mercado abierto, que es el de los grandes usuarios, según tengo entendido?
Sí, Jorge, 70% de la generación va a las distribuidoras aproximadamente, tal vez un poquito menos, 68% a 70%. Y el 30% es demanda, o el 28% más o menos, es demanda de grandes usuarios y comercializadores, pero principalmente los que están detrás de esa demanda son grandes usuarios. Y hay un poquito que va a las empresas eléctricas municipales, que será tal vez el 2%. Entonces, la demanda de usuarios industriales o de grandes usuarios ya representa pues el 30%, una tercera parte casi. Y es muy importante que también esa demanda participe en la forma, digámosle, en la creación de inversión nueva en generación.
Ahora, esta energía, este 30% que va a los grandes usuarios, ese no entra dentro de estas licitaciones.
Es correcto. Las licitaciones, las distribuidoras lo que hacen es contratar la demanda de ellos. Y entonces ellos han sido básicamente los vehículos de atracción de inversión al país en los últimos 10 años. Yo diría que, bueno, desde el 2010 hasta el 2023, que se llevó a cabo la última licitación, 4 licitaciones, las distribuidoras han sido exclusivamente quienes han contratado las plantas nuevas. Antes del 2010, las únicas plantas nuevas que venían realmente para atender la demanda de usuarios industriales o de comercializadoras. Entonces, hubo una época previa a las licitaciones de las distribuidoras que la demanda de grandes usuarios estaba contratando plantas de generación nuevas, estaban dando contratos de largo plazo. Eso no sucede desde que las distribuidoras iniciaron a hacer el proceso de contratación, y es muy importante que ambos tipos de demanda contraten su energía de largo plazo y con eso básicamente motiven la inversión en el país.
¿Y eso qué quiere decir? ¿Que en 15 años no se ha incrementado la demanda de grandes usuarios? ¿No?
No, sí se ha incrementado, pero las contrataciones de las distribuidoras han alcanzado para abastecer el sistema completo. Entonces, las distribuidoras lo que han hecho es, obviamente, atraen plantas de generación. Esas plantas se contratan, ofrecen una parte de su capacidad instalada y de su energía para las distribuidoras, y han generado la oferta de energía en el país. Y como tuvimos un ciclo de inversiones muy cuantiosas en 3 licitaciones del 2010-2013, en ese momento se atrajo tanta inversión que paramos en Guatemala siendo un país de excedentes. Entonces hubo muchos años con fuertes excedentes de energía y de potencia, que son los productos del mercado. Eso alcanzaba también para los grandes usuarios y alcanzaba incluso para exportar una buena cantidad. Por eso éramos un país exportador neto incluso del 2017 al 2021.
Y en ese sentido, obviamente la demanda fue creciendo, no al mismo nivel que creció la oferta, al grado que se comieron esos excedentes, nos comimos, digamos, ese excedente, y ya no, y todo ahora se consume, y no solamente eso, sino además también se importa. ¿De dónde se importa la energía?
Estamos interconectados con México y con Centroamérica. Eso es algo muy importante para los países, para que justamente, si en algún país en un año hay una condición climática seca como la que hemos tenido en Guatemala en el año pasado y este año, lo cual reduce, por ejemplo, la oferta hidroeléctrica, es importante estar conectado con los países o con la región para poder importar de ahí también, no solo para abastecimiento de energía, pero también para a veces importar energía más barata. Y al revés es lo mismo, cuando un país tiene excedentes es importante tener un lugar a donde colocarlos. Hacia Centroamérica tenemos la posibilidad de intercambiar 300 megavatios y hacia México 240 megavatios. Entonces esos los dos mercados hacia los que estamos integrados.
¿Y ahorita más o menos cuánto es la que se requiere en Guatemala? Así.
Bueno, lo que sucede, el ciclo natural es que la demanda crece en una forma, en Guatemala más o menos al ritmo del 3 o 4% anual. Y la generación viene solo cuando la demanda la requiere. Cuando hay excedentes de generación, hubo varios años en las que no se dieron contrataciones nuevas porque había exceso de energía en el sistema. Ahora el excedente se ha consumido y estamos llegando a un nivel de tener que volver a hacer un ciclo de inversión. Tenemos que traer inversión. Lo que hemos identificado en la AGER es que no solo necesitamos inversión en generación, como mencionábamos, sino que también ya hay falta de capacidad en las líneas de transmisión. Y los recursos naturales de los que nosotros hablamos y los que creemos que se deben de promover, como el sol, que está concentrado en la costa sur de Guatemala, o la geotermia, que está concentrada en la cadena volcánica del país, o las hidroeléctricas, que están en las partes más topográficamente quebradas del área, o los vientos, digamos, que están principalmente en el este del país, requieren de que los sistemas de transmisión estén robustamente fortalecidos en esas regiones para realmente poder inyectar energía renovable nueva. Tiene que invertirse en transmisión nueva, y tiene que, detrás de eso, rápidamente conectarse generación nueva. Y es el ciclo normal. Lo que pasa es que no queremos que básicamente la demanda exceda la oferta. Nos ayuda a estar interconectados con la región, pero tenemos que iniciar ese ciclo de inversión nuevamente.
¿Y cuál es el ciclo? Porque me hizo pensar en el huevo y la gallina en cuanto a qué. ¿En qué se invierte primero? ¿En la transmisión o en la generación? ¿Dependerá del tamaño de la inversión o depende del tiempo en la que está funcionando?
Sí, yo diría que hoy en día el sistema de transmisión cierta capacidad tiene. Obviamente esa capacidad se va a aprovechar por plantas de generación que se van a conectar, pero ese sistema de transmisión necesita ser ampliado. Y ahí justamente viene la pregunta del huevo o la gallina. Pues el huevo es la transmisión, definitivamente, y esa va primero, o la gallina, como le queramos poner, pero la transmisión tiene que por lo menos estar en proceso de establecimiento para que una planta de generación se anime a construirse, porque la planta de generación depende de poderse conectar. En Guatemala, desde el 2008, se agregó a la regulación nacional la necesidad de tener una visión de largo plazo. Uh-huh. Y se agregó la obligación de llevar a cabo planes de expansión, de transmisión y de generación. Y esos están a cargo del Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio acaba de publicar, el Ministerio del Gobierno saliente publicó los planes de expansión de transmisión que reflejan las necesidades de transmisión que hay. Incluso proponen el primer anillo de transmisión de 400 kilovoltios. Hoy en día no tenemos ese alto voltaje, tenemos hasta 230. Entonces ahí están estudiadas las líneas de transmisión que se tienen que expandir, y eso ahora tiene que pasar a un sistema de licitación para que sea competitivo y se logre adjudicar al menor costo aquellas líneas que se consideren necesarias. Y de la misma forma, el Ministerio promulgó el plan de expansión de la generación, que trata de cumplir la política energética de largo plazo, y en base a esa se van a tener que llevar a cabo las licitaciones de generación.
Y efectivamente está sonando la alarma que tenemos que ir al corte. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar platicando con nuestro invitado Rudolf Jacobs de AGER, y vamos a hablar acerca de si se necesita una visión de largo plazo, una política de expansión en el tema energético, y el Ministerio de Energía y Minas dejó este plan ya, ¿qué se necesita de este nuevo gobierno? Porque hubo un cambio de autoridades. ¿Cuál es el rol que debería tener el Ministerio de Energía y Minas en cuanto a este crecimiento en la generación de energía eléctrica? Y también hablar acerca de un summit que ustedes están haciendo acerca de energía renovable, que va muy acorde a todo lo que estamos hablando. Así que vamos a hacer una pausa, regresamos. Regresamos con nuestro invitado, Rudolf Jacobs, quien es de AGER. Y dos preguntas rápidas, Rudolf, con respecto a el tema del rol del Ministerio de Energía y Minas en este nuevo gobierno. ¿Cuál debería ser el rol? No en este nuevo gobierno, pero sí un rol para lograr lo que estamos hablando, estos retos que se están hablando. Y cuéntame también del summit que ustedes van a hacer.
Muchas gracias, María Dolores. Muy importante, el rol del Ministerio de Energía y Minas es crucial en todo este desarrollo del sector eléctrico. El Ministerio es constitucionalmente el rector del sector eléctrico. Las funciones, las grandes funciones, entre muchas otras, son darle continuidad a la política energética del Estado. No es una política energética de gobierno, sino que es una política energética de Estado. La primera se aprobó en el 2008 y sigue vigente, es 2008 a 2015 y, 2000, y luego salió la política energética 2013 a 2027. Esta política sigue siendo una visión de largo plazo de país que ha trascendido gobiernos y que ha dado esa indicación de poner la meta de alcanzar el 80% de energía renovable hacia el 2027. Entonces la meta, estamos por el 69% en promedio los últimos 5 años, pero queremos alcanzar ese 80% de generación renovable. Y eso es importante, que el ministerio en primera instancia le dé continuidad a la política energética del Estado. Segundo, los planes de expansión que debe emitir el ministerio a través de lo que la regulación dicta fueron publicados por el Ministerio de Energía y Minas, y ahora el tema es pues tomar ese material y sobre él diseñar la forma de hacerlo realidad. Y la forma como se realizan los planes de expansión es a través de las licitaciones. Entonces, en el tema de transmisión se debe pues evaluar esos planes que dejó el ministerio anterior, los planes de transmisión, decidir cuáles son obras importantes y necesarias, de las cuales hay muchas, justamente diseñadas en el tema de áreas con potencial renovable y otras para atender demanda. Entonces se tienen que licitar, y Guatemala ha hecho licitaciones internacionales para ampliar esas redes. Y en el plan de expansión de generación lo mismo, toca básicamente ahora ver las necesidades de las distribuidoras, hacer la licitación. Se habla de una licitación muy grande, la PEC 5, que debiera estarse lanzando este año 2024. En la AGER creemos que esa PEC 5, digámosle, de tardarse mucho, o tomando en cuenta lo que hablábamos antes del tiempo que toma la construcción de plantas, podría perfectamente lanzarse una licitación para proyectos de energía solar, una licitación de 500 megavatios para ese, por ejemplo, pero eso lo define la demanda de las distribuidoras, y se podría lanzar una licitación y luego otras licitaciones y más o menos desagregarlas. Eso lo va a tener que estudiar el ministerio. Y otras actividades importantes del ministerio son llevar dentro de la política energética, creemos nosotros, avanzar la electrificación rural. Falta 1 millón de guatemaltecos por electrificar. Eso es un reto para el sector eléctrico. Tenemos que continuar avanzando. No puede ser que en este año 2024 tengamos todavía una población tan grande del país que no tiene acceso, y ahí tiene que dársele una solución.
¿Y esto se debe a que es principalmente en áreas rurales o muy difícil acceso?
Es cierto, sí, la mayoría de la población no electrificada va a estar en áreas más difíciles de accesar, y ahí lo que se tiene que utilizar son tecnologías de diferente índole. Donde se puedan ampliar las redes, se pueden ampliar. Las distribuidoras han hecho parte de ese trabajo. Y donde no se pueda llegar con redes, se tendrá que instalar generación en proyectos comunitarios, ya sea solares o fotovoltaicos o hidroeléctricos pequeños. Pero habrá tecnología que se pueda usar. En grandes líneas, digamos, el ministerio en el tema eléctrico, en el tema energético, creo que es darle continuidad a la política, lograr esas licitaciones y avanzar la electrificación rural.
Y en este momento me llamó la atención que hablabas de esta política energética de Estado y de darle esa continuidad, y por lo que estoy viendo son temas muy técnicos. O sea, estamos hablando de temas muy técnicos, donde entra el tema de hacer estudios muy muy técnicos y apegados a las necesidades, más que temas políticos.
Es así. Los planes de largo plazo de generación, por ejemplo, imaginan un crecimiento futuro de demanda y lo proyectan. Proyectan también lo que serían los costos de los combustibles, que en el caso de Guatemala se tienen que importar porque no se producen localmente, y ponen una meta. La política en el 2008, por lo que decía yo, ya que el país se había vuelto dependiente de importación de combustibles, puso una meta de alcanzar el 80%. Entonces la idea es construir un sistema de agregar generación en base al crecimiento de demanda, de cómo lograrlo. Entonces, sí, son proyecciones que también proyectan diferente mezcla de plantas de generación aprovechando los recursos, y tratan de lograr una mezcla para el mejor precio también para el sistema, considerando los precios de los combustibles y las necesidades de la demanda. Pero esos planes, lo que son planes, son visiones de largo plazo, y son planes que ya se vuelven realidad a la hora que se hacen ya las licitaciones concretas.
Y cuéntanos sobre el Summit que ustedes están organizando. ¿Cuándo es? ¿De qué se trata? ¿A quién está dirigido?
El Summit de Energía Renovable que estamos llevando a cabo como AGER es nuestro primer gran Summit que se organiza desde la asociación. Es, creemos que un evento importantísimo del sector eléctrico este año. Se va a llevar a cabo el día 31 de enero en el Hotel Camino Real. Es un evento de todo el día. La agenda, teniendo conferencistas de primer orden nacional e internacional, va a ser pues hablar justamente del sector eléctrico, la regulación, la fuerte regulación de primer mundo que Guatemala tiene para darla a conocer, explicar esta tendencia, la historia que tenemos de por qué se tuvo que tener una política energética y la importancia de los planes de largo plazo y las licitaciones. Como bien decías antes, esto no sucede por arte de magia, sino que tiene que haber un plan detrás de esto y una visión de largo plazo. También vamos a conocer la experiencia de algunos países como Chile y Uruguay, y tenemos un keynote speaker del Economist Intelligence Unit, personas del BID Invest, McKinsey, y estos expositores internacionales. Y al final del evento, como asociación, le vamos a hacer entrega de una propuesta a las autoridades de gobierno y la vamos a publicar para el público interesado, tanto del sector eléctrico como para el público en general. Es una propuesta en la que la AGER demuestra que es posible alcanzar ese 80%, que es la visión de la política energética, pero también expresamos los retos que tenemos ahora, que es el cubrimiento de la demanda, la necesidad de atraer inversión en transmisión, de atender varios temas que los vamos a publicar en nuestra propuesta. Y nos van a acompañar, tenemos a 450 invitados, el público en general está invitado, y esperamos contar con todos y que nos puedan acompañar el 31 de enero al Summit de Energía Renovable.
¿Qué hay que hacer para registrarse?
La página web de la AGER, www.ager.org.gt. Está la página de registro. Hemos tenido un excesivo nivel de demanda y lamentamos mucho si no logramos satisfacer a todos. Tenemos, creo yo, que a la hora que el registro a veces está en picos, se está estableciendo una lista de espera. Esa lista de espera vamos a tratar de satisfacerla de alguna u otra forma, y esa es la forma de registrarse.
¿Tiene algún costo participar?
300 quetzales, sí. Okay. 300 quetzales. La participación es básicamente el día con un almuerzo, conferencias en la tarde, la entrega a las autoridades de gobierno al final en el cierre y un cóctel al cierre del evento.
Pues muchas gracias. Si nos repites el sitio para quienes quieran registrarse.
Con mucho gusto. www.ager.org.gt.
Excelente. Jorge.
Bueno, pues esperamos aprovechar esa oportunidad y solo me quedó una pequeña dudita, pero no sé si dará tiempo todavía, y es...
¿La vemos en el cartón? Porque tengo aquí, me tienen con muy, muy medida.
Entonces solamente pues les deseo muchos éxitos en este summit y que realmente se pueda crecer en esa generación de energía, porque pienso que sí es ya en los próximos años sí se va a volver más crítico el poder incrementar la inversión en energía eléctrica, ¿no?
Rudolf, tus conclusiones finales.
Muchísimas gracias, María Dolores y Jorge, gracias por el espacio. Tal vez una señal bien importante y muy importante que Guatemala es un país muy atractivo en atraer inversión en energía. Lo hemos sido, hemos demostrado que hemos cubierto las licitaciones por mucho. Han habido muchas más ofertas de lo que se ha contratado, tanto de inversionistas internacionales y locales. Y lo que el sistema en primera instancia necesita es certeza jurídica y confianza de parte de los inversores, que la tenemos. Es un sector que ha generado esa confianza y ese atractivo por la robusta regulación que tiene, y creemos que esa es la principal señal que le tenemos que dar, y esperamos contribuir a eso el 31 de enero y poder trabajar de la mano con las autoridades del nuevo gobierno.
Así es, certeza jurídica, tan importante para atraer inversiones, para que haya mayor empleo y también para que pues no haya tanta migración, buscar formas de generar de manera indirecta, al haber energía de calidad y con precios competitivos, vengan más inversionistas a poner sus empresas y sus fábricas. Así que muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar con la entrevista que hemos hecho con Raúl Buscairol, también de la Cámara de Industria. Así que regresamos. Estamos en Libertópolis Negocios y quiero darle la bienvenida a nuestro invitado Raúl Buscairol, quien es presidente de la Cámara de Industria, para poder platicar de este tema tan importante si queremos crecer, si queremos mejorar nuestra calidad de vida, tanto en lo personal o en lo particular como país, para ir creciendo. Primero, bienvenido Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto platicar contigo.
Hola María Dolores, muy buenos días, muchísimas gracias por tenerme en el programa.
Un gusto. Y pues hace una semana,
la semana pasada, recientemente, publicó, el CABI dio a conocer un estudio acerca del tema de la electricidad en el país y hablaba acerca de cómo la oferta, cada vez la demanda se está acercando más a la oferta. El tema de invertir en electricidad no es, es invertir de un día para otro, sino que tienen que ser inversiones de largo plazo, para, de tal forma que las inversiones deben ser previendo este aumento en la oferta. En ese sentido, a mí me gustaría que nos contaras un poco con respecto a cómo está la competitividad del país con el tema energético, porque cualquier industria o cualquier inversión, pues lo primero que va a haber es tener, además de certeza jurídica, pues tener la infraestructura. Y dentro de esa infraestructura es tener la energía. ¿Cómo está Guatemala en ese sentido?
Pues mira, yo creo que Guatemala y su sector eléctrico es un sector sumamente competitivo. Es un caso de éxito donde realmente se logró el objetivo que se trazó hace más de 25 años cuando se pasó la Ley General de Electricidad, en donde pues el principal objetivo era lograr atraer esa inversión necesaria en las diferentes áreas del sector eléctrico, que son la generación de energía eléctrica, la transmisión de la misma y la distribución. Y hoy pues tenemos un caso de éxito, diría yo, porque realmente se lograron los objetivos que nos trazamos. Hemos logrado cubrir la demanda en los últimos años y a precios competitivos, y hemos logrado pues aumentar la electrificación. Por supuesto, como todo en la vida, todo es perfectible y mejorable. Y ahora pues creo que el reto que tenemos de este sector, que ha sido exitoso y competitivo, pues no caer en el tema de, por así decirlo, dormirnos en nuestros laureles y reconocer que obviamente todavía ahora tenemos que continuar empujando el crecimiento del mismo para adaptarnos a las nuevas realidades. El hecho que, por ejemplo, pasamos en 1995, había 50% de la población que tenía acceso a energía eléctrica, y hoy podemos decir con mucho orgullo que ya 90% de la población tiene acceso a la misma, pues es algo que aplaudir y de celebrar. Pero sin embargo, visto de otra forma, todavía uno de cada 10 familias le falta el acceso a la energía eléctrica, y debemos reconocer entonces que tenemos que doblegar esfuerzos para hacer las inversiones necesarias para que al final lleguemos a esa cobertura completa de energía eléctrica en pleno siglo XXI. Entonces creo que es un sector competitivo, pero con retos que afrontar en el corto plazo.
Y uno de esos retos, Raúl, en ese sentido pensaba en el tema de la diversificación. En algún momento el reto fue la diversificación en cuanto a cómo se generaba la energía y no depender solamente de una forma de generar energía. ¿Cuál consideras ahora este reto continúa? ¿Fue una buena decisión diversificar lo que se conoce como la matriz de generación de energía? ¿Se debe continuar por ahí? ¿Qué consideras de esto?
Sí, yo creo que fue muy acertada la decisión de diversificar la matriz, porque básicamente lo que significa diversificar la matriz es tener diferentes fuentes de generación para la generación de la energía eléctrica. Cuando un país no tiene una matriz diversificada y depende solo de una o dos tecnologías, pues se vuelve riesgoso. Lo vimos recientemente, hace algunos años, en Europa, donde dependían específicamente del gas ruso, y se da la situación esta de la guerra geopolítica, Rusia-Ucrania, y el suministro de gas se complica y llegó a tener unos precios en Europa altísimos y con riesgos de desabastecimiento. En el caso de Guatemala, tenemos una matriz tan diversificada, con diferentes fuentes de generación, y la gran mayoría de ellas, casi el 70%, provienen de fuentes renovables, hace que nos volvamos menos dependientes de alguna tecnología en específico, de algún caso puntual que pueda afectar, por ejemplo, el suministro de carbón, el suministro de petróleo, en fin. El hecho que tengamos años secos o años húmedos, pues por supuesto, Guatemala todavía depende bastante de la generación hidroeléctrica, pero logramos, por ejemplo, manejar un año como el año pasado, que fue un año seco, que baja la generación hidroeléctrica, y tenemos otras fuentes de generación como lo son el bagazo, como la solar, la eólica, en fin. El hecho que tengamos una matriz diversificada reduce el riesgo, nos hace más independientes energéticamente, porque pues al ser renovables son recursos propios que tenemos como país, entiendas el sol, el viento, el agua, en fin. Y creo que la apuesta debería continuar siendo en mantener esa diversificación de la matriz y continuar empujando por esa matriz renovable para tener esa independencia energética que nos permita entonces de esa manera pues tener precios más competitivos, eficientes en cuanto al costo de la energía eléctrica y no depender de algún suministro de algún país, como el caso y el ejemplo que puse hace un momento del gas ruso en Europa.
Y en ese sentido, también eso incide en los precios, porque también parte de la competitividad es el precio de la energía.
Totalmente, totalmente. La energía eléctrica está íntimamente ligada al desarrollo humano a lo largo de la historia y uno lo puede ver fácilmente en todas las estadísticas del mundo. Y en el caso de Guatemala, pues por supuesto no es la excepción. Si el tema del costo de la energía eléctrica es un eje transversal en el tema de la competitividad. Cuando uno sale afuera a tratar de atraer industrias que se instalen en Guatemala, por ejemplo, se tiene este gran plan país, Guatemala no se detiene, que trata de atraer esa inversión extranjera que venga a poner su operación en Guatemala o lo que se conoce como nearshoring, para poder atender el mercado más grande del mundo, que es el mercado de Estados Unidos, que lo tenemos aquí a nuestra vecindad, pues obviamente uno de los factores que va a incidir en dónde se instalan esas industrias es el acceso a la energía eléctrica, de tener energía eléctrica de calidad a precios competitivos, porque de lo contrario, pues las industrias van a buscar esos lugares donde instalarse. Entonces, tal y como mencionas, eso es como el checklist que revisan los inversionistas, entre un montón de otros factores. No es el único, obviamente, ¿verdad? Temas de empresa jurídica, tema macroeconómico, tema de seguridad, en fin, hay varios otros factores que consideran, pero por lo menos en Guatemala, en los últimos años, podemos decir que el tema energético, el sector eléctrico, es algo que los inversionistas ven con muy buenos ojos, porque saben que en este país pues van a lograr obtener energía eléctrica a precios competitivos, si es una energía eléctrica, pues en su mayoría de buena calidad. Todavía hay algunas áreas de oportunidad, inversiones en transmisión y distribución que hay que hacer para que en el interior del país también llegue la buena calidad de la energía y no se tengan pues esos apagones o microapagones que afectan en las empresas, las industrias y los hogares.
Claro, porque también esto es muy importante lo que mencionaste. No solo se trata de tener precios competitivos, sino tener la calidad con esos precios competitivos y que esta calidad sea pues garantizada y que no lleguemos a tener alumbrones en lugar de apagones o una variación de potencia o de energía en la cual pues los equipos se dañan o no pueden operar. En ese sentido, ¿cómo ves el tema de innovación, de nuevas tecnologías? ¿Se están adoptando nuevas tecnologías? ¿Estamos utilizando estas nuevas eficiencias tecnológicas para generar una energía de mayor calidad?
Sí, yo te diría que, digamos, parte del reto de lo que tenemos que hacer es, digamos, tenemos un marco normativo, un marco jurídico que rige el sector eléctrico, el cual es muy bueno, pero hay que reconocer que el mismo hace 25 años, pues las principales tecnologías que en ese momento existían eran, digamos, hidroeléctricas o generadores térmicos. Hoy en día tienes una nueva gama de tecnologías disponible y parte del reto que tenemos es poder actualizar la normativa de nuestro mercado para que se permita que estas nuevas tecnologías puedan ingresar a nuestro sector eléctrico de una manera eficiente. ¿A qué me refiero? Solo para hacer algunos ejemplos. Por ejemplo. Pues la generación solar y eólica, pues generar con viento, generar con sol, cada día es más común y más accesible los precios dados los avances tecnológicos, y esas muchas veces pueden ir acompañadas de temas de almacenamiento, o lo que se conoce como las baterías, por poner un ejemplo, en donde puedes almacenar esa energía para usarla en las horas donde vas a tener esos requerimientos. Por ejemplo, la energía solar, pues es más que obvio que solo se genera durante el día, durante las horas donde hay sol, pero puede ser que la quieras usar en la noche, donde hay algunos picos, entonces pues las baterías de alguna forma te pueden ayudar a almacenar y luego usar en el momento. pero tenemos que, para poder atraer esas inversiones en almacenamiento, pues adaptar nuestra normativa, que hoy no tiene pues tan claro esa parte. Y entiendo que eso es parte de lo que se está haciendo en el sector eléctrico, adaptar la normativa para permitir el ingreso de nuevas tecnologías. Y muchísimo también esto lo dicta el Ministerio de Energía y Minas a través de las políticas que como país nos hemos fijado. El Ministerio de Energía y Minas tiene bajo su cargo o su responsabilidad el plan de expansión de la transmisión, el plan de expansión de la generación. Y pues, por ejemplo, ahí se fijan metas de que se quiere llegar en un futuro cercano a tener 80% de energía renovable. Entonces, pues las licitaciones que hacen las distribuidoras con la supervisión de la comisión tratan de manejarse de una forma que le lleguen a esa meta que fijó el ministerio. Entonces, creo que por ahí viene, digamos, ese potencial de incorporar esas nuevas tecnologías. Y aparte, pues yo te diría que hay una tecnología que en nuestro país tiene un tremendo potencial, que es la energía eléctrica por geotermia, que al día de hoy generamos muy poco por geotermia, y creo que es más que obvio solo volver a ver nuestro país y ver la cantidad de volcanes que tenemos y demás para saber que el potencial geotérmico está ahí, y países vecinos, El Salvador y otros, ya han empezado a desarrollarlo, y creo que Guatemala hace la tarea pendiente, el poder desarrollar ese potencial geotérmico que tenemos, que pues al final va a ser una energía limpia, renovable, y que nos va a ayudar entonces a continuar con esa diversificación de la matriz y pues que se puede considerar como una innovación para atender ahí tu pregunta específica.
Gracias, Raúl. Uno de los temas que siempre hablamos o que siempre decimos es que para mejorar la calidad de vida de todos los guatemaltecos es importante que haya inversión, tanto interna como extranjera, que llegue a generar mayores oportunidades, mayor crecimiento. Y en ese sentido, que como mencionaste el Ministerio de Energía y Minas, ¿cuál crees que debería ser ese acercamiento que debería haber entre ambos, el sector privado y el gobierno, para lograr potenciar la parte que corresponde a energía y minas para poder generar esa competitividad? Porque pues lo que no hacemos nosotros, seguramente otros países de la región y Latinoamérica lo están haciendo.
Mira, nuestro sector eléctrico, creo yo que también, aparte de lo que tú mencionas, tiene un componente que se vuelve como un tipo de público-privado, en el sentido de que como se gestó el modelo, está la parte pública, que es el Ministerio de Energía y Minas y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, y luego pues está la parte privada, que son, pues por un lado, el operador del mercado, y por otro lado, pues todos los agentes que participan en el mismo, que pues nuevamente los generadores, los transportistas, los distribuidores, los comercializadores, que muchos de ellos son agentes privados. Entonces, este marco jurídico que tenemos nosotros permite que se dé eso de mejor de los dos mundos, de público-privado, que pues hoy lo hemos mencionado muchísimo para otros sectores que deberíamos de tratar de simularlo, como el tema de inversión en infraestructura, puertos, carreteras y demás. Creo que el sector eléctrico ha demostrado cómo se puede tener, digamos, ese balance entre lo público y lo privado. Y pues atendiendo concretamente a la pregunta, ¿cómo puede ayudar el sector público? Pues repito, el Ministerio de Energía y Minas fija las políticas, la comisión puede ayudar como regulador en el tema de las licitaciones, y pues los privados, al ver esta certeza jurídica, esas reglas claras, pues el rol que juegan es hacer las inversiones necesarias, ¿verdad? Basado en estas señales económicas correctas. Y al final esas señales económicas paran siendo inversiones. O sea, nos urge continuar con las inversiones que necesitamos en transmisión. Solo para ser claro, y la transmisión es la forma en cómo se hace llegar la energía de los puntos de generación a los puntos de consumo. Hoy en día te diría que nuestras líneas de transmisión ya están llegando a su capacidad. Entonces, si vamos a incorporar más generación en diferentes puntos del país, es importante considerar que tenemos que tener las líneas de transmisión que las permita. Y otro rol que juega el sector público, aprovechando que me lo preguntas, es, por ejemplo, en ese marco jurídico y en esas reglas claras, muchas de estas inversiones pues se tienen que dar en el interior del país. Y para dar esas inversiones en el interior del país, creo que tenemos una tarea pendiente como Estado de Guatemala en reglamentar el tema de las consultas a los pueblos indígenas que marca el convenio 169 de la OIT, porque al tener esa reglamentación de esas consultas, pues entonces ayudas a ese tema de claridad en las reglas y minimizar y eliminar la incertidumbre de las inversiones que hay que hacer en el interior del país para poder lograr el objetivo de generar y transmitir esta energía eléctrica.
Lo cual tocas temas muy importantes. Pensar en el tema de la transmisión, para poderlo entender, es como la carretera o esa carretera donde circula la producción. Y para poder, si vamos a, de nada sirve que estemos produciendo mucho cuando tenemos carreteras en muy mal estado, que dificulta que llegue ese producto al consumidor o al lugar donde tenga que llegar. Entonces, lo mismo me imagino que funcionan así las líneas de transmisión.
Es correcto, exactamente así como lo detallas. Tenemos algunos ejemplos en países vecinos, por poner un ejemplo, en Honduras tienen el año pasado problemas donde tuvieron apagones, donde tenían que cortar la energía eléctrica a sectores de su país, y cuando uno analizaba el caso, pues no solo era que estaba limitado en la generación, sino habían plantas de generación que no podían hacer llegar la energía por falta de líneas de transmisión. Entonces, digamos, el ejemplo al final es, de nada sirve que sigamos invirtiendo en plantas de generación si no hacemos las líneas que van a transmitir esa energía que se genera a los puntos de consumo. Entonces, van totalmente de la mano, y uno sin el otro no tiene ningún sentido. Tienen que hacerse ambas inversiones.
Claro, y esto también nos lleva al tema de las inversiones en el interior del país y el tema de la reglamentación. Estas reglas de las consultas populares del convenio 169 de la OIT que han estado no claras, y esto hace que falte certeza y obviamente pues aleje la inversión donde también se necesita, donde más se necesita en todo el país, pero se necesita más en las áreas del interior que puedan crecer, desarrollarse, y también así disminuir otro tema que no lo hemos tocado, pero que incide mucho, que es el tema de migración. Que hayan oportunidades a más empleos y empleos de calidad para que puedan las personas pues optar por, en lugar de emigrar, quedarse en Guatemala. Y pues estamos por concluir. Quiero agradecerte muchísimo. Estamos conversando con Raúl Buscairoy, presidente de la Cámara de Industria. Estamos por concluir, y ¿con qué te gustaría cerrar?
Yo creo que es importante reconocer que tenemos un sector eléctrico competitivo y pujante y con áreas de oportunidad, pero que el reto está en seguir dando los mensajes correctos, esas reglas claras, esa certeza jurídica, esos incentivos económicos, para que la inversión en generación, en transmisión y en distribución continúe. Porque no podemos pretender quedarnos con la inversión que se hizo hace muchísimos años para atender la demanda que sigue creciendo. Y esa es una excelente noticia. El hecho que la demanda esté creciendo es porque como país estamos creciendo, hay más población, hay más urbanización, hay más industrias, hay más generación de empleo. Todo eso es buena noticia. El reto está en que continuemos permitiendo y dando las condiciones, como se hizo en el pasado, para que venga esa inversión en generación, distribución y transmisión para atender el reto al futuro, y que Guatemala pueda seguir siendo ese modelo y ese ejemplo y ese caso de éxito en el sector eléctrico, y pues por supuesto, por ende, en todo el país se industrialice. Entonces ese es el reto que creo que tenemos y que tenemos que empujar para el mediano y corto plazo.
Pues muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias, María Laura, es un gusto estar aquí. Gracias por tenerme en el programa.
Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Libertópolis Negocios. Espero que esta información les sea muy útil para la toma de decisiones y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias. Hasta la próxima.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.